minutos, en nuestro tiempo de análisis, comentaremos lo último sobre la investigación del accidente de Adamuz. Profundizaremos en la desastrosa situación de Rodalíes, las cabezas de Turco. Pero antes me quiero detener en el gran titular de esta tarde. El gobierno ha pactado con Podemos una regularización extraordinaria de inmigrantes. Un acuerdo que, por cierto, ha hecho público Irene Montero. Nos hemos enterado por Podemos, no por el gobierno.
El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles. Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes.
Y mientras tanto, con la tele puesta, recibiendo pasta de Irán, no deja de ser curioso, pero en fin. Bueno, te cuento lo que sabemos a estas alturas, que como digo, la cosa se aprueba mañana en el Consejo de Ministros. Uno, el inicio de la tramitación de un Real Decreto, un tipo de Real Decreto que no necesitará pasar por el Congreso de los Diputados. Dos, regularizará a todos los migrantes que demuestren llevar 5 meses en España y que carezcan de antecedentes penales relevantes. Tres, dice Podemos, que podrán presentar el padrón, pero que también servirán otros documentos como un informe médico, un contrato de luz, un certificado de envío de dinero para demostrar que ya estaban aquí en España esos 5 meses. Cuatro, se verían beneficiadas en torno, se calcula, a 500.000 de personas. Cinco, en el momento en el que se presente la solicitud de regularización, quedarán suspendidos los procedimientos u órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar irregularmente. Una vez se admita a trámite, ya podrán trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales como la prestación y asistencia sanitaria. Como digo, muchos de estos puntos los ha anunciado Podemos. Habrá que esperar a mañana para conocer la letra pequeña cuando se apruebe en el Consejo de Ministros. Hay que recordar que hace algunos años diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia y sociedad civil ya habían puesto en marcha una iniciativa legislativa popular que pedía una regularización extraordinaria de personas en situación irregular en España. El Congreso, tras el respaldo de más de 600.000 firmas, también hay que decir que esta iniciativa parte de esa sociedad civil. El Congreso lleva un año y medio paralizada en la Cámara Baja, a pesar de que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Hablamos de una ILP reclamada por organizaciones vinculadas a la Iglesia, como digo, como la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. Insisto, llevan desde 2021 apoyando el proceso de regularización de estas personas. Al margen de cualquier ideología, hay que tener en cuenta que hablamos de seres humanos, eso creo que no lo duda nadie. Personas que viven y muchas trabajan en España sin papeles. Si somos egoístas, esta regulación también responde a una necesidad que tenemos como sociedad. Hace unos meses el Banco de España alertó de que necesitaremos 24 millones de migrantes hasta 2053 para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas. Ojo, el Banco de España y nuestro mercado laboral. Es importante tener en cuenta que con esta ILP se informaba de que la mayor parte de estas personas migrantes para las que se pedía la regularización ya trabajan en sectores con una alta precariedad. Hostelería, construcción, el campo, el servicio doméstico. Muchos de ellos sin ser dados de alta. En fin, es evidente que hay que hacer un ejercicio, ser empáticos, considerar el drama migratorio en su totalidad, pensar en la suerte que hemos tenido de haber nacido aquí. Yo siempre que viajo por esos países digo que yo haría lo mismo, que es salir pitando. Pero también hay que entender que muchos acusan el efecto llamada, que hay quien dice que esto va a acarrear otra avalancha con las muertes que eso conlleve. En fin, la medida parece que se aprobará. Como digo, mañana entraremos en detalle. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La tarde venía calentita y la hemos ido complicando con el paso de las horas. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Os pido una pequeña opinión sobre esta regularización. Se calcula que de ese medio millón de inmigrantes, y tengo un invitado y luego comentamos. Ángela.
Bueno, yo creo que todavía falta por saber un poco la letra pequeña del decreto, cómo se va a examinar que tengan antecedentes penales o no, y cómo van a tener que acreditar que lleven 5 meses con anterioridad en España y con algún trabajo vigente. A mí me parece que nuestra regulación con migrantes que están trabajando, que no pueden ser dados de alta de la Seguridad Social y que necesitamos como población activa, me parece que en determinadas cuestiones es demasiado férrea. Ahora, insisto, a mí esto me huele a un peaje que paga el gobierno para contentar a Podemos, y nos falta por saber cómo se va a controlar o cómo se va a seleccionar a ese medio millón de inmigrantes que se van a ver beneficiados.
Camacho.
Un peaje para congraciarse con Podemos y un señuelo para cabrear a Vox. Esas son las dos razones de los motivos razonables y sensatos que nos va a explicar luego el invitado de Ángel. Esto no cuenta nada en Moncloa. La prueba es que llevaba un año y pico congelada.
Y que lo presenta Podemos.
Esto se lo han dado a Podemos para que lo presente, como le han dado a Junqueras para que presentara el acuerdo de financiación, o le han dado a la portavoz vasca que presente el acuerdo para las transferencias. Y yo creo que todavía más que para congraciarse, para aproximar a Podemos, a la coalición bastante endeble, tiene mucho que ver el cabreo con Vox. Sobre el tema de fondo, personalmente yo los prefiero legalizados y trabajando que buscándose la vida de cualquier manera en la economía sumergida, aparte de las razones humanitarias que sirve la iglesia, etcétera, pero es verdad que tiene ciertos elementos contraproducentes, porque luego viene la reagrupación, con lo cual se convierte en muchos más, viene el efecto llamada, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, para quienes piensan, bueno, primero, para quienes están haciendo correr los bulos de que esto es para ampliar los votos y tal, los inmigrantes regularizados no van a votar, no tienen la ciudadanía, estamos hablando de regularización de su residencia, de su estancia, pero no de la ciudadanía. Y segundo, ¿alguien me puede explicar cómo se echa de España a medio millón de personas? Digo, los que quieren echarlos, ¿me pueden explicar cómo piensan echarlos?
Es otro debate. Déjame que salude a Jorge Serrano. Es coordinador de la ILP para la regularización de personas migrantes en España. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por atendernos, Jorge. Esto que hemos conocido hoy, todavía no lo han dicho como tal, pero es aquello. ¿Es aquella ILP que conseguisteis firmar, Jorge?
Claro, claro, es exactamente lo mismo. La Iniciativa Legislativa Popular, que se puso en marcha efectivamente en el año 2021 por el Partido Político por un Mundo Más Justo y la Fundación para la Ciudadanía Global, contó muy pronto con el apoyo de 1000 organizaciones sociales, entre ellas todas las organizaciones de la Iglesia que tú has mencionado muy bien, me ha encantado tu introducción, y no solo, es decir, tenía un apoyo de un amplísimo espectro ideológico, organizaciones de Iglesia, organizaciones empresariales, organizaciones, escuelas de negocio, universidades, colegios, parroquias, ONGs, fundaciones, asociaciones, organizaciones comunistas, anarquistas, de LGTBI, feministas, organizaciones de migrantes, todo el espectro ideológico, toda la sociedad civil, impulsando y de acuerdo en un texto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. ¿Y por qué? ¿Por qué por primera vez toda la sociedad civil y todo el espectro ideológico se ponía de acuerdo? Porque esto, naturalmente, estaba en consonancia con la dignidad de cientos de miles de personas que son vecinos y vecinas nuestras, y porque es beneficioso para el país. Y, por tanto, consigue el respaldo de todo el espectro ideológico. Y cuando llega en 2024 al Congreso de los Diputados, donde se vota la tramitación parlamentaria, cuenta con el apoyo de 317 votos a favor y solo 33 en contra. Y de ahí se deriva la Comisión de Migraciones. Y en la Comisión de Migraciones del Congreso de los Diputados empieza una negociación. Y empiezan a plantear enmiendas los distintos grupos, grupos y partidos políticos. Y cuando ya los que están liderando la Comisión de Migraciones, que era Sumar, lo quiere llevar en febrero a la Comisión, y que contaba con los votos para su aprobación, una iniciativa legislativa popular, nos encontramos con esto, que era una vía que el gobierno tenía abierta desde el principio. Es decir, esta regularización se podía hacer desde el principio por real decreto. Uh-huh. Pero no lo querían hacer. Nos decían que tenía que aprobarlo el Pleno. Cuando ya por fin lo va a aprobar la Comisión de Migraciones, que tenía capacidad legislativa plena, porque el Pleno le había trasladado esa capacidad legislativa, y cuando contaban con los votos, y ya iba a pasar al Senado, porque en febrero lo iba a convocar Sumar, que era el partido que lo estaba peleando más, de repente llega este acuerdo entre PSOE y Podemos.
Ya.
Al margen de todo este lío partidista, que siempre lo hay, nosotros celebramos enormemente la medida, porque lo habéis dicho sensacionalmente bien, el fondo de la medida es fantástico para las cientos de miles de personas que se van a venir beneficiadas y para el país.
Hay quien dice, a mí me han escrito esta tarde y me lo comentaban, y no hablo de partidos políticos, que esto provocará algún efecto llamada, Jorge.
Pues mira, Ángel, déjame contarte una analogía, ¿vale? Mira, todos los países de la Unión Europea, todos, cada cierto tiempo, hacen una regularización extraordinaria. ¿Por qué? Porque los mecanismos legales que tienen habilitados para la migración formal siempre son, bueno, pues desbordados, ¿vale? Porque los mecanismos no están bien diseñados.
Claro,
¿vale?
no dan abasto.
Entonces, exacto. Si estuvieran bien diseñados, no haría falta ninguna regularización extraordinaria. Si realmente España, a través de los mecanismos formales de inmigración, pudiera traer toda la masa laboral que necesita España, no sería necesaria ninguna regularización extraordinaria, ¿vale? Pero como no los tiene, ni España ni otros muchos países, es necesaria una regularización extraordinaria cada cierto tiempo. Y entonces tuvimos la del año 2000 de Aznar, que es el primero en hacer una regularización extraordinaria de enormes dimensiones, con más de 200.000 personas regularizadas. Le imita Zapatero en el año 2005, con 500.000 personas regularizadas. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el flujo de inmigración era mayor aún. Y desde entonces, bueno, ha habido algunas más pequeñas, pero esta sería la tercera grande, ¿vale? Bien, si nosotros pensamos que algo extraordinario ocurre cada, ponte, 10 años, imagínate un eclipse solar. Pues cuando va acercándose esos 10 años, verás a un montón de gente mirando al cielo. Porque dirá, ¿pero por qué miráis al cielo? Porque está a punto de llegar algo que ocurre de manera extraordinaria cada 10 años. Eso es el efecto llamada. Cuando estás a punto de hacer la regularización. Y entonces se te empieza a acumular gente que está mirando al cielo porque va a llegar algo extraordinario. En el momento que sucede el eclipse, ¿quién va a estar mirando al cielo para que llegue un nuevo eclipse? Pero si va a suceder dentro de 10 años. Entonces, ocurrida la regularización extraordinaria, el efecto llamada es nulo. Porque toda persona migrante sabe que cuando llegue a España, sí o sí, va a tener que esperar los 2-3 años
entiendo.
En situación irregular.
Levantan la mano aquí los dos colegas. Ángela.
¿Qué tal? Buenas noches. Se ha desprendido del contenido del decreto, de lo que hemos conocido, tiene previsto suspender las órdenes de expulsión de aquellas personas que estén en esos momentos en situación administrativa de que tengan que abandonar el país. ¿Tampoco cree usted que una medida de este tipo puede generar efecto llamada?
No, por lo mismo. Es decir, que el efecto llamada se entiende que es que estoy facilitando la regularización de las personas que pudieran venir en el futuro. Pero yo no la estoy facilitando, todo lo contrario. Se lo estoy poniendo más difícil porque la posible regularización extraordinaria que pudiera ocurrir en el futuro ya no va a suceder. Entonces, no puede haber efecto llamada de ninguna manera.
Bueno, pero si es alguien que ya tiene una orden de expulsión y gracias a esta medida se revoca, en cierto modo sí le beneficia, bueno, ¿no? Puede alguien pensar, sí, me lo voy a jugar por si puede, me sucede a mí algo así.
Bueno, pero no, porque, a ver, si se revoca, esa persona está aquí ya. Es decir, si tiene una orden de expulsión es porque está aquí ya, por lo tanto no se puede hablar de efecto llamada. Efecto llamada es que yo hago algo que atrae a personas que están fuera ante la mayor probabilidad de regularizarse. Eso no ocurre, porque lo que se aprueba mañana tiene efecto retroactivo del 31 de diciembre de 2025. Hemos accedido al texto.
No hacia adelante.
No hacia adelante. Y por tanto, no, el efecto llamado no cabe, ¿vale? Lo que sí que a mí me parece bien situar la crítica en todo este efecto partidista, etcétera, cuando realmente esto lo que es una movilización de la ciudadanía española, de toda la sociedad civil, ¿vale? De derechas, de izquierdas, medio pensionistas, de centro, toda la sociedad civil en su conjunto, ¿vale? Y ahora lo sitúan de otra manera.
Camacho, Ignacio.
Sí, buenas noches, Jorge. Hay en el decreto un término, una palabra que está provocando ya cierta confusión y que me temo que va a dar lugar a polémica. Y es el requisito de carecer de antecedentes penales relevantes. ¿Qué quiere decir exactamente relevantes? Y luego también los requisitos para demostrar la estancia aquí, una cierta radicación real, ¿no son un poco leves?
A ver, te empiezo por la segunda, que me parece más sencilla. De lo que se trata de demostrar es que estuvieron en España. El documento más claro es el padrón, pero cuando te vas al juez, ¿vale? Y el requisito es haber estado en España, ¿vale? No tener padrón, el requisito es haber estado en España. Lo que tiene sentido es haber estado en España, no estar empadronado, sino que tú hayas llegado en España, a España antes del 31 de diciembre del 2025. Pues bien, entonces tú vas al juez y quieres demostrar que yo estoy en España desde antes del 31 de diciembre del 2025, y efectivamente el juez no solo te aceptaría el padrón, sino otras muchas posibles pruebas de efectivamente que demuestres que efectivamente estabas en España antes de esa fecha. Por lo tanto, parece razonable que no solo sea el padrón el requisito, ¿vale? Sobre la otra cuestión de antecedentes penales, bueno, en efecto puede haber antecedentes penales de muy diversa naturaleza, ¿no? Lo mismo un asesinato que, yo qué sé, que haber faltado al respeto de manera verbal a otra persona. Entonces, parece también natural que ahí se pongan determinados límites, determinados matices, etcétera. Y ahí tendremos que ver la letra pequeña. Nosotros la hemos visto, pero yo, si te soy sincero, no he llegado al detalle de esa cuestión. Y mañana lo conoceremos.
Pues mañana saldremos de más dudas. Jorge Serrano, coordinador de esa Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización de Personas Migrantes en España, hoy estás contento. Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. ¿Algún último comentario antes de irnos al tema de los trenes, Camacho? Breve, porfa.
Esto de relevantes lo ha dicho comunicado de Podemos. Efectivamente habrá que esperar la letra pequeña, pero así dicho el término me parece muy ambiguo, porque efectivamente no es lo mismo puede tener un delito contra la propiedad o contra la integridad de las personas que, bueno, puede saltarse un semáforo, ¿no? O tal, pero eso, bueno, me gustaría que quedase bien precisado, sí, claro, en el decreto, y me temo, dada la capacidad legislativa de este gobierno, que no va a quedar.
Ángela.
A mí es que me parece que una medida tan relevante, y ahora que hemos hablado con el experto y que es cierto que tenía el consenso social, al final quede supeditada al interés que tiene el gobierno de aunar al bloque de investidura en un momento delicado y de contentar a Podemos. Yo creo que esa es la crítica más política y más triste de lo sucedido, que esto ya ha estado paralizado año y pico en el Congreso de los Diputados.
Por no hablar del momento, claro.
Ah, bueno, no, ahí viene la derivada política, claro, y no se cabe ninguna duda, pero en fin.
Sí, lo que me tendría que explicar el gobierno, ¿por qué lo ha tenido congelado?
Claro, claro.
Porque tenía cierto miedo a una reacción social, justa o injusta, pero que se va a producir. Y ahora le viene muy bien, por la razón que ha dicho Ángela, porque le interesa excitar a Vox, excitar la polémica, y porque le interesa, evidentemente, desviar el foco de un campo en el que las tiene todas de perder, que es esto que vamos a tratar a continuación, me temo.
Es verdad. Nuevo día de problemas en el servicio de cercanías en Cataluña, en las Rodalíes. Bueno, problemas no, directamente es una catástrofe. El gobierno ha anunciado esta tarde un par de ceses, Nekane.
Se trata de Josep Enrique García, que es el director operativo de Rodalíes, y el director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez. Su cese lo ha anunciado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante una entrevista en el canal 24 Horas de Televisión Española.
Que no queremos buscar culpables, que queremos avanzar en soluciones, y en eso estamos, pero sin asumir responsabilidades no vamos a poder seguir avanzando y mirar con tranquilidad al futuro. Es decir, necesitamos, por supuesto, un punto de inflexión. Y en este sentido les adelanto que, por supuesto, he comunicado en todo momento con el ministro, he pedido a los presidentes de Adif y de Renfe el cese del director operativo de Rodalíes y el cese del director general de explotación y mantenimiento en el caso de Adif.
Y casi a la misma hora, la portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, exigía responsabilidades a Adif y a Renfe por el caos en los Rodalíes.
No son aceptables, no son tolerables, y que requiere de asumir responsabilidades y de poner solución inmediata, más allá de todo el ámbito de inversiones que estamos trabajando con el Ministerio, con el Plan de Rodalías, y que nos tiene que permitir revertir una situación que tengo que recordar que no ha empezado ahora ni ayer. Son décadas de desinversión.
Y por la mañana Óscar Puente decía que no se puede descartar la teoría del ciberataque para explicar los problemas sufridos hoy en el centro de control.
A mí me llama la atención la fórmula, dice, por supuesto, comunicado con el ministro, he pedido a los presidentes que se carguen estos dos. Y todo esto lo dice durante una entrevista en Televisión Española en el canal 24 horas a media tarde. Es todo rarísimo, no me digáis que no.
Y luego es asombroso. Yo no dudo que el servicio de Rodalies en Cataluña lleva mucho tiempo siendo manifiestamente mejorable, que quizás este caos de los últimos días, que ha sido insólito, ahora funciona, ahora no funciona, un caos absoluto, no tenga que haber responsabilidades políticas y no se tengan que tomar medidas. Pero me parece asombroso que 45 muertos en Adamuz y ahí nadie ha asumido todavía responsabilidades políticas una semana después. Y en Cataluña se ha dado un telefonazo al Ministerio de Transportes y se han cargado a dos señores de Adif y de Renfe cuando han llamado de la Generalidad. A mí, como ciudadana, me sorprende porque he escuchado hoy en una entrevista a la televisión pública al ministro de Transportes decir... Y si se llega a la conclusión de que yo tengo alguna responsabilidad o algo así ha venido a decir, y si yo tuviese esa responsabilidad, con lo cual sí que me llama la atención y pongo el acento en esa doble vara de medir o en ese doble rasero donde en un sitio sí se asumen responsabilidades y en otros con muchos más muertos, porque en Cataluña hubo uno, con muchos más muertos nadie las ha asumido. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué el gobierno central teme tanto el malestar que ha transmitido en las últimas horas Salvador Illa? Hombre, porque Pedro Sánchez se lo ha jugado todo a Cataluña. No
y
se puede.
Socio es Esquerra.
No se puede permitir descontentar o enfadar o a los catalanes. Pero a mí me parece un trato muy desigual hacia los españoles, sobre todo cuando llevamos una semana en la que más que informar, lo que ha hecho el titular de transporte es desinformar. Es a la conclusión a la que estamos llegando con el paso de los días y cuando se está esclareciendo lo que sucedió en la tragedia de Adamuz.
Que lo único que le preocupa a Sánchez de todo esto es el desafecto ciudadano que le puede ocasionar el caos de las Rodalías. Porque le puede primero porque le cuesta voto, es decir, hay en torno a 400.000, 500.000 personas que usan las cercanías catalanas a diario, gran parte de ellas votantes del Partido Socialista, que viven en las poblaciones del cinturón metropolitano de Barcelona. Y luego porque se está jugando el respaldo de Junqueras y de Junts, sobre todo de Junqueras. Y ayer Junqueras pidió la cabeza de Puente y le han ofrecido dos cabecitas de turco para calmarlos. ¿Por qué no nos enseñan alguna cabeza de turco a los demás que estamos pidiendo cabezas ya en el ministerio por lo gordo, que es lo de Adamuz? Es verdad que en Cataluña ha muerto una persona, un maquinista. Pero hay una cierta diferencia de escala, ¿no?, en la catástrofe. Y ahí seguimos mareando la perdiz. Esto es Sánchez, este es Sánchez. Es decir, Sánchez es que actúa, sí. Sánchez solo tiene una urna en la cabeza. Y todo lo hace sobre el cálculo electoral. Y todo el relato que está tratando de construir en torno a Adamuz, pensando en cómo puede aplacar una corriente de opinión pública contraria... Y todo lo que hace en Cataluña es aplacar a sus socios independentistas y nacionalistas. Y no hay más que hablar. Entonces, bueno, pues le han entregado dos cabecitas porque Junqueras ha pedido alguna. Y le han entregado dos. Vamos a ver si se conforma con eso Junqueras. Pero es que, y además, no voy a decir una cosa, es que, claro, comparado con la tragedia de Córdoba, pues esto es una pequeña cosa. Pero lo de la cercanía de Cataluña, llamada Rodalies en catalán, es una barbaridad, es un disparate. Es que llevan años, bueno, las de Madrid también, pero las de Cataluña, que a lo mejor es que hacen más ruido los catalanes porque tienen capacidad de hacerlo, pero es todo un disparate, es que es avería tras avería, paro tras paro, retraso tras retraso, pero bueno, ayer mismo, no, perdón, ayer no, esta mañana, las cercanías de Madrid tenían un retraso medio de 40 minutos.
Sí, no, y así sucesivamente. Y no te pierdas en la limitación a 80 cuando el AVE pasa a la altura de Tarragona, que esa es muy buena. De 350 hemos pasado a 80. Accidente de Adamuz, Mecane.
La investigación continúa, apunta ahora a la rotura de la soldadura de un rail nuevo con otro de 1989. Así lo ha dicho hoy el director de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, se llama Ignacio Barrón, y ha explicado que si esa soldadura se hace bien, no hay mayor problema.
El juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien.
Claro, siempre que se haga bien. ¿Qué más?
Pero hay algo que sorprende a Barrón, que es el trayecto Madrid-Andalucía, que no se remodelara por completo, sino solo en algunos tramos.
Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. Precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a DIF, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no.
Escuchad, esta es muy buena. Escuchad el siguiente corte.
Es Óscar Puente, que ha explicado en Televisión Española lo que considera una renovación integral.
Mirad lo que significa integral para el ministro.
La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo. Esto no tiene absolutamente ninguna relevancia en relación con el accidente.
O sea, que integral quiere decir que no es integral, fundamentalmente.
Pero mira, Ángel, yo esto lo puedo entender,
Porque no lo llame integral.
Bueno,
que lo llame
completamente
semi-integral.
Déjame terminar. Yo puedo entender que los técnicos, las empresas digan, oiga, bueno, este tramo está bien, no tenemos por qué sustituirlo. Vale, lo puedo entender hasta que se produce el fallo. En el momento que se produce el fallo, y el fallo no lo digo yo, que está allí, sino que lo dice la Comisión Técnica, y hoy lo ha dicho con enorme contundencia el presidente de la Comisión Técnica, nada menos que en el canal del Colegio de Ingenieros, cuando se produce el fallo es en la soldadura de la vía, dice, oiga, pues algo han hecho ustedes mal. Supervisión, la empresa, el acero, el fabricante, pero en cualquier caso hay una última responsabilidad. Alguien le ha dado el visto bueno a esa remodelación parcial o a tramos. Y ese alguien es una empresa que se llama Redalsa, que está contratada para hacer ese trabajo.
Redalsa tiene un porcentaje enorme.
Claro, público. Pero es que Redalsa está controlada en su mayoría, 51%, por una cosa que se llama Administración de Infraestructuras Ferroviarias, es decir, ADIF, es decir, el Ministerio de Transporte. Por tanto, el señor Puente lo que trata desde el principio es de agarrarse a las palabras para construir un relato equívoco. Ni siquiera voy a decir que mentiroso, equívoco. Y la realidad le va desmantelando esa ambigüedad.
Pues yo voy a decir que yo creo que sí que nos han estado mintiendo desde el principio, porque yo puedo entender que justo después, en las primeras horas posteriores a una tragedia de esta magnitud y en una vía de alta velocidad a la que a diario pasan decenas de trenes, pueda resultar extraño si al ministro le dicen que la vía está renovada desde el mes de mayo y que los trenes han pasado las revisiones periódicas y pertinentes el irillo 4 días antes. Puedo entender que en ese momento la información sea con cuentagotas y que tú puedas decir la vía fue completamente renovada e integral, y fue una renovación integral. Integral en castellano es todos los elementos de algo, que supongo, presupongo que el ministro lo sabe. Y en ese momento puedo entender que esa es la información de la que se disponga. Pero bueno, a medida que ha ido avanzando la investigación, los investigadores han visto claro desde un primer momento que la rotura de la vía era el motivo. Y luego han visto claro, porque así hemos informado a los medios de comunicación, que la soldadura era en donde estaba el problema. Y el ministro ayer, cuando mis compañeros en El Mundo publicaron que una parte de la vía era de origen del año 89 para las primeras vías que se hizo con motivo de la Expo 92, el ministro calificó de bulo la información.
Es la palabra
y
favorita.
Dijo que eso era mentira. Cuando se ve en la foto el nombre que tenía anteriormente la misma empresa y se veía el año 89. Quiero decir, al principio yo puedo entender que la información no sea todo lo fidedigna que se pueda tener, porque, bueno, es normal, es una tragedia, no había pasado nunca algo así de estas características y puede haber desconcierto y cierta desinformación. Pero a mí la actuación de Óscar Puente en las últimas horas y oírte a la pública que te hagan una entrevista masaje me parece a la desesperada. Me parece que el relato que sí que han querido trazar paralelo desde el gobierno, desde el Ministerio de Transportes, de que esto es algo, primero, extrañísimo, que cómo ha podido suceder. Y luego, poco menos, que hay que naturalizarlo, que estas cosas suceden. Mire, los ciudadanos nos inflan ustedes a impuestos. Yo tengo derecho a montarme en un tren de alta velocidad y a no matarme.
No, y además ellos, Ángel, han establecido la doctrina de que las cosas nunca suceden porque sí cuando le suceden a los adversarios. Entonces, bueno, ahora medicina. Pero es que además cada excusa o cada explicación de Renfe ha ido tropezando con las evidencias. Con las evidencias de la realidad. Todos esos relatos sucesivos, encadenados, van por detrás de la realidad y lo dejan en evidencia. Entonces, claro, pero es que una de las evidencias más clamorosas es que después de desoír numerosísimas advertencias / quejas de los maquinistas, de repente, desde el accidente, de repente se dan órdenes compulsivas de bajar la velocidad. De modo que además el AVE, el tren de alta velocidad, se convierte en un tren de baja velocidad. Y toda su carísima inversión que está hecha para facilitar la alta velocidad no vale para nada porque van a 60 o a 150. Eso va cualquier tren, a eso va cualquier tren, a esa velocidad.
En el mes de mayo el ministro dijo...
La seguridad, hombre, sí.
En el mes de mayo el ministro dijo que la red de alta velocidad estaba en su mejor momento.
Sí, sí.
Luego dijo que había que subirla a 350 kilómetros hora la velocidad.
Sí, sí, sí.
O sea, es un insulto a la inteligencia decir que está en su mejor momento porque es que tuvieron que cambiar la política de reembolso del AVE porque no llegaba puntual ni queriendo.
Es que por la seguridad de los usuarios. Dice, hombre, no, pues la seguridad de los usuarios es tener un sistema de alta velocidad en condiciones. Y si no, bájeme el precio porque estoy yendo en el tren de la escoba.
Chicos, dejadme 2 minutos, caramba. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Qué tal, Ángel? Hola, oye, Paloma. Pues, ¿qué tal? Oye, hay compañías de seguros que todavía no nos dan facilidades de pago, ya nos tienen contentos. Bueno, pero hay solución, es el momento de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91, apunta 555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Ya sabes, consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Poner a punto el coche del abuelo. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident. A por todo, todo y todo.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Cerramos el capítulo Trenes y Desgracia con los funerales. Hay noticia también, Ekane.
Sí, eso es porque el gobierno se ha visto obligado a suspender ese homenaje de Estado que iba a celebrar este sábado en Huelva. Desde Moncloa tampoco han dado muchas explicaciones. Dicen que, bueno, insinúan que hay muchas familias que no podían desplazarse y llegar a tiempo a ese acto. Pero lo cierto es que hay muchas víctimas que están dejando claro su enfado con la gestión de este accidente. Esta tarde los Reyes han anunciado que el jueves acudirán a la misa funeral que va a oficiar el obispo de Huelva. La idea es que el mayor número posible de gente y por eso se va a celebrar en el pabellón deportivo Carolina Marín con capacidad para 5.000 personas.
Yo creo que es evidente, dirán que es que no, que la gente que han pedido, claro, han pedido porque no quieren verte ni en pintura, ¿no, Ángela?
Bueno, yo he escuchado en las últimas horas a varios familiares decir claramente en diferentes televisiones que ellos no van a acudir a un funeral de Estado que organice el gobierno ni la semana que viene, ni dentro de dos, ni dentro de un mes, que no se van a reunir y no se van a hacer la foto con ellos. Igual que he escuchado los últimos días repetir a varios familiares de víctimas que a sus seres queridos los han matado. Y los han asesinado en ese tren. Yo no creo que el ministro Puente sea un asesino, igual que creo que no era un asesino Carlos Mazón. Creo que poner también, compartir el dolor de las víctimas, pero poner también racionalidad en estos momentos de dolor. Pero sí que tengo claro que el gobierno va a evitar esa foto en la que sería muy posible que hubiese abucheos, gritos y situaciones incómodas para el ministro Óscar Puente o para el presidente del gobierno. Y es que ya hemos visto cómo actúa Pedro Sánchez, escapa de Paiporta, salió huyendo y no volvió a ir. Fue más veces a China que a Paiporta con la Dana, quiero decir, que es que ya sabemos que dar la cara al presidente del gobierno en esas situaciones no es lo que le genera no mayor comodidad ni suele hacer.
No. Ignacio.
El galgo de Paiporta se convierte en el galgo de Lodiel. En este caso no ha tenido que salir huyendo, simplemente ha dado la espanta. Es evidente, esto de que las familias no podían gritar, que no quiere que el funeral que se convierta para él es lo que se convirtió el funeral de la Dana para Mazón. Ah, del que él también se quitó de en medio por si acaso le caía, le salpicaba alguna bronca. Y además aprovechó para hacer que los suyos movilizaran a gente que le diera la bronca a Mazón, la bronca y la puntilla, porque fue a partir de ese momento cuando ya Feijóo y el mismo Mazón se plantearon que ya la situación era insostenible. Aquí pues saben cómo está el ambiente, alguna mala conciencia tendrán y a escurrir el bulto. Y bueno, pues los Reyes en su sitio, la Junta estará también en su sitio y el presidente de la Conferencia Episcopal en el suyo, que es diciendo la misa.
Pues lo contaremos.
Y la víctima también era suyo, por desgracia.
Claro. Dejadme que me voy a Washington. ¿Quién ha dicho que eran estos? ¿Los chunguitos antes o los chichos?
Los Gypsy Kings.
Los Gypsy Kings.
Es que no me salían los virus.
Dice, la música de los Gypsy Kings. No te lo pierdas.
Pues harían una buena versión de esta canción.
Sin duda. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, rompemos un poquito el tono que falta nos hace. ¿Qué nos traes desde Estados Unidos que tampoco está para juergas, precisamente?
Pues no está para juergas, pero para Trump sí, porque horas después de la muerte de Alex Pretty, este estadounidense de 37 años en Minneapolis, el presidente, ya con las protestas intensificándose, ¿sabes lo que tuvo tiempo de hacer? Además, con una espectacular nevada en Washington, que era difícil, hoy todavía, Ángel, es difícil manejarse por el centro de la ciudad, utilizó la Casa Blanca para el estreno internacional de la película Melania. La película producida por Amazon con 40 millones de dólares sobre la vida de, no toda la vida de Melania, sino los 30 días antes de que su marido tomara posesión por segunda vez. Y ahí vemos a Melania en, como no se la ve, en la intimidad, probándose ropa, yendo de compras y otras cosas, ¿no? Y invitó Trump a lo más granado de la empresa, la cultura trumpista de Estados Unidos de este momento. Estuvo hasta el máximo directivo de Apple, Tim Cook, en la Casa Blanca. Y eso sí, fue de todo de gala, ¿no? Tenés que llevar smoking, se habilitó un cine y Trump enseñó la película que, según los asistentes, pues tuvo muy buena crítica.
Entre sí, pero a cualquiera dice lo contrario. Le pasa lo que con Putin, le tiran del quinto, macho.
No sabemos lo que dirán.
Te extraen.
No sabemos lo que dirán los críticos de verdad una vez se estrene. Yo me temo que Trump no va a estar muy contento con las críticas de la película Melania, pero se va a estrenar también en España en cines, ¿eh? Que tendréis la oportunidad, si quieres, Ángel, de ir al cine a ver Melania, la película. ¿Estáis seguro de que estás
pues
deseando?
Mira, sí, 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 no te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar. He visto por dos veces últimamente Normandía.
No, ¿y eso sí?
No, perdona, Nuremberg.
¿Y esa sí la recomiendas?
Peliculón.
Yo he visto casi todas las de los Oscars, las he visto todas menos la de Hamnet, ¿eh? Y te puedo decir que este año hay muy buenas películas. He visto hasta la de la Fórmula 1, que yo no me entero de esas cosas y me ha parecido una peliculón.
Yo ahora también bien. La vi, bueno, a medias, y sigo flipando un poco, bueno, como el que la dirigió, con Sirat. O sea, lo flipo todo.
Yo esa no la vi, no he tenido
el que gusto. La hizo lo flipo también. Pero bueno, David, que...
Uy, una cosa, Ángel. Dime. Yo quería ir comentarte una cosa que yo sé que a ti te va a importar y que creo que es importante. Besos, Amazon le ha pagado 40 millones a Melania Trump por hacer esta película. Hoy se ha anunciado que la plantilla del Washington Post, que es propiedad de Jeff Bezos, de Amazon, va a perder a la mitad de su gente. Hostia. El Washington Post despide sobre todo corresponsales extranjeros. No va a cubrir las Olimpiadas con más de 3 personas y tener dinero para una cosa y no para otra, en mi opinión de periodista, es bastante lamentable.
El Washington Post. Qué fuerte. Gracias, David.
Gracias a ti.
Adiós. Nos ponemos serios. A mí eso lo de Washington Post es muy impresionante, ¿eh?
Muy serio.
Sí.
Muy serio porque, bueno, no solo porque efectivamente demuestra la crisis...
No, sino por el tema del vecino y la barba.
La crisis de los periódicos, claro, bueno, la crisis de los periódicos en el entorno digital, pero también porque demuestra la desvergüenza de esta nueva oligocracia que han creado los magnates digitales en Estados Unidos, donde le pueden soltar 40 millones de pavos a Trump, porque se lo han dado a su señora, pero vamos, es a Trump, mientras cierran un periódico que es antipático al presidente. Vamos, cierran. Encogen a un periódico o asfixian a un periódico que es crítico con el presidente. Sí, lo que está pasando en Estados Unidos no tiene nombre. Es un retroceso democrático de máxima intensidad y de máxima importancia, porque es que la democracia estadounidense es el faro del mundo. Y se están cargando, y hay que decirlo con toda claridad, han asesinado a un tío, una policía que es el Ku Klux Klan con placa, se ha puesto a matar gente indiscriminadamente con el apoyo del presidente. Le han pegado entre 8 y 10 tiros en el suelo.
Espera,
a un tío.
Creo que tenemos el corte del tiroteo. Escuchad con atención, porque yo he contado, cuando lo tengamos...
Creo que son hasta 10
Yo he contado 12.
En el suelo,
12
y una vez que le habían quitado la pistola.
No, es muy impresionante. Además, se ve como uno de ellos le quita la pistola y como al separarse, otro, ojo, pistola que llevaba con licencia de armas.
¿Con licencia? Bueno, en el país de la segunda enmienda que defienden todos los votantes de Trump, es decir, la libertad de llevar armas.
Sí, sí, es verdad. Pero bueno, ¿cómo lo ves, Ángela?
Bueno, yo creo que el mero hecho de que haya una policía antiinmigración y que además esté utilizando con esas praxis y en un estado con tradición demócrata dice mucho de las medidas que está implantando Donald Trump y que yo creo que no tienen que ver tanto con la seguridad ciudadana, sino con medidas de asustar a la población y demostrar el poder que tiene. A mí me parece que tener una policía de estas características es impropio en un Estado avanzado de derecho. y coincido con Ignacio en que el retroceso es brutal. Es que la primera potencia del mundo libre ha renunciado a defender la igualdad entre los ciudadanos.
Claro, es que de Irán no te sorprende.
Claro, de Irán no me sorprende.
Ese es el tema.
Y te preocupa cuando hemos tenido las noticias de Irán, por supuesto, pero de Estados Unidos, y que todo valga, y además en lo social, con esa criminalización continua del inmigrante, pero luego en lo económico, con esa visión absolutamente colonialista del mundo de yo me lo reparto.
Y al que se ponga tonto le cobro el 100%. Mira, permitidme escuchar e intentar contar las detonaciones.
Diez he contado ya.
Es horrible, ¿eh? Es horrible, Ángela.
10 he contado yo.
Sí.
Y un ciudadano americano al que se cargan a bocajarro delante de los manifestantes. Es decir, a mí de verdad me parece que es impropio de una democracia avanzada. Y luego me parece que lo peor que está pasando en este nuevo orden o desorden mundial es que nadie tiene capacidad para frenar a Donald Trump. Nadie tiene, no. O sea, es al revés. Hoy escuchaba al secretario general de la OTAN diciendo que todo es posible gracias a Trump. Encima aplaudimos las formas, las praxis de este señor. Aunque el fin sea bueno, por supuesto, aquí hemos debatido cuando sucedió la extracción de Maduro de Venezuela y ninguno de los tres que estamos aquí estamos a favor de un dictador como Nicolás Maduro. Pero es que da igual, porque puede hacer lo que le da la gana. Y nadie pone límites a ese despotismo con el que está gobernando, claro, no solo Estados Unidos.
Es que el liderazgo de Estados Unidos tiene una influencia esencial en la ordenación del mundo. Y ese liderazgo que se basaba en el derecho y las instituciones y la democracia está siendo sustituido a una velocidad aceleradísima por el liderazgo de la fuerza. Y en segunda instancia el negocio. Y esto es muy difícilmente reversible. Pues aunque se vaya Trump. Bueno, eso en el caso de que, como ya habréis oído por ahí, no sé si alguna vez lo ha comentado David Arandete, circulan en Estados Unidos la especie de que se va a hacer un Putin, es decir, presentarse de vicepresidente con base de candidato.
Lo que hizo con Medvedev.
Lo que hizo Putin con Medvedev durante un año. Bueno, da igual, sin que no lo haga, hombre, salvo que a Trump lo sustituya. Veremos a ver el destrozo que hace antes de lo que le queda bastante mandato, más de la mitad. Pero, suponía, salvo que lo sustituya un republicano convencional, es que ya todo está cambiando en la política americana y los demócratas también se han ido, por cierto, al extremo contrario. Con lo cual, todo esto, Europa, sobre Europa y tal, está teniendo una influencia devastadora. Porque cuando lo único que se impone es la fuerza, todo el orden desde la posguerra queda en el aire. Y volvemos al orden de la preguerra, que era efectivamente de la fuerza de los imperios.
Y sobre todo la desvergüenza, que todo el mundo ha visto las escalofriantes imágenes del asesinato de Minneapolis y el gobierno de Trump está diciendo que la policía antiinmigración actuó en un acto de defensa propia, lo acribillaron.
Ya está dando otra marcha atrás, ¿eh? Ya está dando otra marcha atrás.
Y lo acribillaron, quiero decir. Es que es decirte que algo que es blanco es negro y no sucede nada y no hay consecuencias y nadie lo puede frenar. A mí de verdad, como ciudadana del mundo avanzado, del primer mundo, me parece escalofriante lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y no creo, coincido con Ignacio, no creo que eso vaya a tener una solución. Por lo menos corta.
Oye, este tema da para muchos estudios y para mucho debate, pero me quedan 5 minutos y quiero apuntarlo. Francia inicia el trámite para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. Lo de los móviles en el instituto ya estaba casi en marcha, pero
Sí, pero también quieren ponerle coto a eso y ha comenzado el debate en la Asamblea Nacional para sacar adelante un procedimiento que quieren que sea además de urgencia, porque el objetivo de Macron es que pueda entrar en vigor el próximo curso escolar. El presidente francés dice que el cerebro de los niños y adolescentes no está en venta y tampoco se pueden manipular sus emociones. Si sale adelante, Francia se va a convertir en el segundo país del mundo, después de Australia, en prohibir el uso de las redes a los niños. En Australia fue con 16 años, aquí en Francia sería con 15.
Tengo dos dudas. Una, si se puede poner puertas al campo y si llegamos tarde. Camacho.
Bueno, primero que me digan cómo lo piensan prohibir. Esto decía, empecé el programa diciéndote cómo piensan algunos expulsar a 1,000,000 de inmigrantes. ¿Cómo piensan ponerle puertas a este campo? Pero en segundo, no es que me parezca mal. Lo que pasa es que yo creo que hay que prohibirle las redes sociales a los mayores, que son los que vierten todo el veneno allí. Es bueno, un poco broma, pero hasta cierto punto.
No, de broma, nada.
Porque los hijos ven a los padres todo el día con el teléfono
y
móvil.
Y no solo eso, sino que este fin de semana, y os habrá llegado a vosotros, una cantidad de bulos sobre la jueza sustituta y cómo el gobierno va a nombrar a la jueza de Huelva, cuando resulta que Montoro no está en Huelva, por ejemplo, que empezaba por ahí el tema, espectacular. Pero en fin, es verdad, lo de los mayores. ¿Pero qué os parece la medida en sí?
A mí me parece bien. Yo sí que creo que llegamos tarde. Creo que escuchando a los expertos, hay generaciones a las que las pantallas, el acceso a las redes sociales de jóvenes van a ser generaciones perdidas, con un daño que yo creo que ya se le ha hecho irreparable. Y creo que es cierto que los jóvenes no pueden vivir alejados de la realidad que les rodea. Pero creo que esta sí se puede modular. Y creo que no se ha modulado en absoluto con las redes sociales, que se ha pasado de generaciones de nada a todo. Y yo sí que creo que para la formación de un adolescente, de un niño, porque empiezan siendo niños, cada vez se tienen móviles y en consecuencia se acceden a redes sociales a una edad más temprana y cuando la formación es mucho menor, yo sí que creo que está generando graves perjuicios en la formación como persona y como todo. O sea, creo que hay niños que crecen y muchas niñas absolutamente condicionadas por lo que ven a diario las redes sociales. Y creo que se les hace un flaco favor, porque la mitad de las cosas que se ven son irreales o no es lo habitual en una vida normal y cotidiana. Y se le genera, que luego lo vemos en enfermedades, en no solo físicas, sino también en mentales, en exigencias, en ansiedades, en poca capacidad para la concentración, cada vez hay más adolescentes con ansiedad. Yo creo que gran parte de esas dolencias que tienen y de esos daños que se le están generando es por culpa de las redes sociales, con lo cual yo estoy absolutamente a favor de que se pongan puertas al campo, como habéis dicho, y creo que sí, que hay una generación que ya ha sufrido de forma irreparable las consecuencias de haber abusado sin control de los móviles y de multitud de plataformas digitales.
Yo estoy completamente de acuerdo con ponerle limitaciones. Lo que pasa es que me parece extremadamente difícil, porque en el mundo digital hay una ley que no escrita, que dice que todo aquello que es virtual o físicamente posible hacer, se hace. No se puede impedir en la práctica. Dicho lo cual, efectivamente, es que las redes sociales están transformando las relaciones individuales, las relaciones sociales, las relaciones colectivas, las relaciones, está transformando la cultura, las relaciones culturales y, por supuesto, está transformando perniciosamente las relaciones políticas. Y tiene mucho que ver en esta descomposición del orden democrático, del orden racional que estábamos comentando antes. Pero el problema de esto es que a mí me parece prácticamente inviable ponerle límites, ponerle diques.
Pues seguramente. Oye, me queda, ahora sí que sí, un minuto. Debate en la en televisión entre Azcón y Pilar Alegría, elecciones en Aragón. Os pido una quiniela, Ángela.
Bueno, yo creo que muy mal lo tiene que hacer Jorge Azcón para en estos momentos no salir victorioso de ese cara a cara con Pilar Alegría.
No, si no digo campaña... cara a cara, digo las elecciones.
Ah, las elecciones, yo creo que es que No, yo creo que Pilar Alegría, por mucho que se esté tratando de desvincular de la política nacional, lo tiene muy difícil porque ha sido la voz de este gobierno y la hemos visto decir cosas asombrosas por ser amable desde la mesa del Consejo de Ministros, posterior al Consejo de Ministros, y creo que en eso está haciendo bien Azcón, llevando un poquito la campaña un poquito en clave nacional.
Camacho, muy rápido.
Yo creo que la victoria del Partido Popular, el desplome del PSOE, el crecimiento de Vox, son factores seguros que podemos dar por descontados, pero nos falta por saber el tamaño de cada uno de los tres elementos.
Pues salimos de dudas, nada, en 13 días. Gracias, Camacho.
Un placer,
buenas Gracias, noches. Gracias, Marcialay, buenas noches.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
80.651 80651, serie 44044.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4, no se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día el Alzheimer de mi madre empeora más. Cuideo me encontró a su cuidadora y nos ayudaron a tramitar 700 euros de ayudas mensuales. Cuideo.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el caos diario en que se ha convertido la actualidad sobre los trenes en España, hoy se ha reanudado y cancelado varias veces el tráfico de rodalías en Cataluña y Adif ha tenido que imponer un nuevo límite de velocidad a 80 kilómetros por hora en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tras descubrirse una rotura en la vía. Aunque solo fuera por esta sucesión de desastres, Óscar Puente no puede dejar de asumir su responsabilidad política, concepto que en el gobierno de Sánchez resulta desconocido. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esta mañana en Herrera en COPE que el Ministerio de Transporte se ha convertido en la zona cero de la corrupción sanchista y que Puente debería tener la decencia de no sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Sánchez ha salido raudo a ensalzar la gestión de Puente porque ha dado la cara. El relato que tratan de imponer desde Moncloa sostiene que las catástrofes son inevitables y que la diferencia política estaría en cómo las gestionan unos y otros. Lo cierto es que Puente es el cortafuegos de Sánchez en una crisis de la que difícilmente va a salir indemne este gobierno. El plante de las familias de las víctimas y la cancelación, al menos por el momento, del homenaje de Estado que había proyectado es un buen ejemplo de ello. El hartazgo social no es producto de la creación de ningún enemigo, sino la consecuencia de la soberbia, la banalidad y el sectarismo que han marcado la política del Ejecutivo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.